Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, nuevamente siendo transmitido por ondas de radio a tu casa, a tu hogar, a tu corazón.
Y en vivo, así es que...
En vivo y a todo sonido.
A partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, te tengo que decir que muchas personas que me han visto en las diferentes actividades, ¿no?, de la iglesia y demás, me han dicho que están escuchando el programa.
¡Qué bien!
Nuestro programa aquí está teniendo una acogida muy buena, muy positiva, muy linda, y que muchos hasta han comprado radios nuevos. Tengo una señora que se compró un radio de estos portátiles para cuando esté en el trabajo, ajá, que lo puede escuchar, y se compró otro para la casa. Okay. Tengo otra señora que tenía un radio de esos carabelita, más viejo que la guácara, y que cuando se dañó el radio, aquello fue una pelea y un traqueteo, y se consiguió uno nuevo. Nada más por el programa. O sea, porque
está
son
bien.
personas que creen en el programa, que se sienten muy positivos, muy buenos, y quieren seguir con esto, ¿no? Seguir alimentándose con la palabra de Dios. Así que
qué bien.
Muy contentos en ese aspecto. ¿Qué te cuento? Mira, la semana pasada, esta semana que pasó, pues, o que está pasando, mejor dicho, porque se acaba hoy, fue la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Válgame, hombre! ¡Qué manera, qué testimonio han dado los hijos de Dios en esta semana honrando a su madrecita, nuestra madrecita, la morenita! Y estuvimos en el Cerrito, del 11 al 12, a medianoche. Y presidimos sobre la misa de medianoche.
¿Y cómo estuvo, padre?
Muchacho, cállate, hace un frío. Que para la hora de la comunión yo no sentía ni las rodillas. Pero habían 3,000 personas. O sea, a eso voy.
A medianoche. Durante la semana.
Durante la semana. Y eso pues indica algo. Eso indica que esta devoción está viva. Que esta devoción es una cosa del pasado. Llevamos más de 400 años, ¿no?, honrando a nuestra madre. Y que tiene que continuar. Tiene que continuar. Imagínate que al mismo tiempo en que habían 3,000 personas al aire libre, habían 4,000 personas en el gimnasio en otra misa que se estaba dando simultáneamente, y habían como 2,000 o 3,000 personas más en una carpa gigantesca donde se venden chocolate, cosas para comer, ¿no? Porque personas pasan muchas horas.
Oh, sí.
O recordatorios religiosos o cosas para que después se bendigan. Habían varios miles. En total, habían sobre 10,000 personas en un momento dado o en una misma hora eso en la propiedad. Y claro, eso es un testimonio.
Oh, definitivamente.
Y hay que reconocerlo.
Y yo me encontré al padre Miguel el siguiente día, el 12.
Ave María.
Y you know, veía que ni había dormido bien esa noche, y pero bien contento con la asistencia de la gente. Digo, ni las tormentas de hielo ni nada pudieron distraer a la gente, y ahí estuvieron presentes. Dijo, me comentó que él aunque no habían dado un número oficial, dice que más o menos estaba igual que el año pasado, y el año pasado contaron más de 130 mil personas.
Así es, y ese conteo lo hace la policía, que no lo hace el Cerrito, ¿no? Uh-huh. Este año la novedad fue que se hizo un sistema diferente de estacionamiento, donde no se permitían personas dentro de la propiedad del Cerrito para evitar...
Con carros.
Para evitar tanta cosa. Entonces habían buses que recogían las personas en los estacionamientos aledaños y los traían a la propiedad. Y yo creo que es un sistema diferente, pero es un sistema nuevo. Y el que quiere ir, va. Uh-huh. El que quiere ir a honrar a su madre, se avienta y hace todo ese sistema que hay que hacer.
Qué bien, padre. Bueno, ¿hay alguna otra cosa pasando este fin de semana?
Bueno, mira, pues este fin de semana tenemos el domingo, mañana, la misa de clausura para el movimiento de Cursillo. Hay un cursillo para hombres, se está llevando a cabo en Santa Eduviges. La misa será a las 4 de la tarde y la misa es solamente para los cursillistas que están haciendo el cursillo, para el equipo, ¿verdad? Por diversas razones, la cuestión de la tradición, de que así ha sido, la cuestión del espacio, no es lo mismo. O sea, si abres una clausura para todo el mundo, pues tienes que hacer provisiones. Así que esa misa de cursillo va a estar ahí este domingo mañana de 4 a 5, celebrando a aquellos hombres que le han dado un sí a Cristo y que ahora están de colores.
Y básicamente lo anuncia para que nosotros oremos.
Exactamente, es importante ellos. Que ustedes oren por estos hombres que están haciendo su cursillo de cristiandad. Colóquenlos en sus oraciones para que esta Navidad ellos tengan una Navidad centrada en Cristo. Uh-huh. Y porque cuando un esposo o una esposa mejora en Cristo, mejoran todos. Uh-huh. Mejora toda la familia. Así que es muy importante. Esta semana también se va a llevar a cabo la novena colombiana en diferentes lugares. Y vamos a estar el domingo a final en la novena colombiana arquidiocesana en Nuestra Señora de Lourdes, domingo 23 de diciembre a las 6:30 de la tarde, celebrando la novena colombiana en Nuestra Señora de Lourdes. Y así por el estilo, otras actividades que ya iremos contando en el programa.
Muy bien, padre. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el tercer domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Mateo se encuentra en este tercer domingo de Adviento. Según la tradición de la Iglesia, el tercer domingo de Adviento es un domingo de celebración. es un domingo de alegría. Inclusive, en varios lugares, los ornamentos del sacerdote cambian de púrpura a rosado. Hay un color rosado designado para este domingo. Si se fijan bien también en las velas, las velitas de la corona de Adviento, la tercera vela tiene algo rosado, o una línea, o una cinta, o el color es diferente, y es el color ese rosado. ¿Por qué rosado? Rosado es signo de alegría, ¿no? Es signo de cosas buenas por venir. Es signo de que es algo liviano, que no nos caigamos al peso de esta espera, que algo hermoso va a venir. Y de ahí, por muchos años, por siglos, que el rosado siempre se ha identificado con el tercer domingo de Adviento. Hay una palabra, hay una expresión en latín que se me olvida. No sé si es laudate o gaudate. Creo que es gaudate, ¿no? De alegría, de regocijo. Y pues esa es la intención. Ahora, qué interesante que litúrgicamente, ¿verdad?, sea un momento de alegría, sea un momento de vamos a tomar la cosa más liviana, el niño Dios viene y todo eso, y nos presentan un evangelio tan fuerte como el que van a estar leyendo o escuchando ustedes. O sea, aquí está Juan en la cárcel y se están haciendo unas preguntas. Ahí Juan quiere saber si es Jesús el que es. O sea, es un evangelio muy profundo, es un evangelio muy denso y cae en aparente contradicción, ¿no? Porque no lo es. Pero de primera intención, para el ojo neófito, para el ojo así que está empezando a ver las cosas, dice, no, pues aquí tenemos un problema, porque la iglesia por un lado nos dice alégrate y gaudate y la cuestión, y por el otro, esta es una lectura muy densa, muy fuerte, ¿no? Y entonces dice, bueno, en aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel. O sea, que ya para este punto, ya Juan había sido identificado como la voz en el desierto. Ya Juan había desarrollado su carrera como profeta. Ya él era un profeta público identificado como tal. ¿Por qué está en la cárcel? Bueno, simplemente porque Juan, en una de sus prédicas, se da la media vuelta y acusa al rey Herodes de adúltero. Acusa a su mujer Herodías de adúltera también. Ahora, ¿por dónde viene esa acusación? Porque el rey Herodes manda a matar a su hermano para casarse con la esposa de él. ¿Ves? Herodías, que es la madre de Salomé, según la tradición, Herodías era la esposa del hermano de él. Entonces Herodes comete un crimen para romper con este matrimonio, con esta unidad, y él quedarse con la mujer, que es Herodías. Y claro, son personas muy llenas de sí mismas, personas muy prepotentes, personas muy embriagadas con el poder, los tres, o sea, Herodes, Herodías y Salomé, de manera ignorante también. Y entonces, pues ahí Juan señalaba. Y Juan decía, ustedes tienen problemas, ustedes están mal. Desde su prédica, desde el desierto, él señalaba lo que estaba mal. Y entonces el rey Herodes no le gustó. Y a través de las insistencias de Herodías, que se sintió muy ofendida, pues lo encarcelaron. Porque de una manera u otra, pues San Juan, aunque no lo hacía por razones políticas, él no hizo eso por razones políticas, lo hizo por justicia y por razones proféticas. Pues estaba revolviendo, como quien dice, la masa, ¿no? El resultado era que la gente abría los oídos y decía, wow, pero qué problema, qué tipo de emperador es este, qué tipo de líder es este, que moralmente está corrupto. Entonces ya eso pues se consideraba desde el punto de vista político como un tipo de sublevación, ¿no? El pueblo se está, como quien dice, organizando y revolviendo, no le gusta lo que hay. Y eso pues equivalió al encarcelamiento de San Juan Bautista. O sea, cuando tú dices la verdad, siempre hay quien te ataque. cuando tú te paras en un púlpito, o te paras en una plaza, o te paras en una casa y denuncias lo que tiene que ser denunciado, entonces va a haber gente que no le gusta. Y va a haber personas que se van a inventar cosas y que van a tergiversar el mensaje, que van a desdoblar. Y bueno, el detalle es que cómo saber si el que está hablando está diciendo la verdad. Porque todo el mundo tiene derecho a dudar. Si tú estás escuchando un mensaje, tú tienes todo el derecho de pensar ese mensaje y decir, ¿está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad? Bueno, pasemos al resto del texto para ver en qué reside el que un profeta esté diciendo la verdad o no. Dice, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, ya él sabía de Cristo, ya él conocía a Jesús. Recuerden que Cristo era primo segundo de San Juan Bautista. La mamá de San Juan Bautista, Isabel, la mamá de Cristo, la Virgen María, eran primas. Así que ya Cristo era conocido, Jesús era conocido de San Juan Bautista. No simplemente eso, San Juan Bautista lo bautizó en el Jordán. Y fue después del bautismo en que Jesús comienza su carrera pública, ¿verdad? Como profeta, maestro, mesías, sanador, todas esas cosas. Pero aquí dice la escritura, acuérdense que yo siempre le digo, lean la escritura con malicia. Y no estoy hablando de malicia de cosas malas, sino que detrás de la palabra, detrás, siempre hay un mensaje. ¿Qué hay detrás de la palabra? ¿Qué hay detrás de la oración? ¿Qué hay detrás de la imagen? Y aquí dice, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo. Ya él conocía a Cristo. Pero entonces en la cárcel él se entera de todas las cosas que está haciendo Cristo. ¿Y cuál fue la primera cosa que hizo Cristo? Las bodas de Caná, donde transforma agua en vino. Se entera él de eso. ¿Qué más escuchaba? Cristo sanando. ¿Qué más escuchaba? Cristo reprendiendo demonios. ¿Qué más escuchaba? Cristo ayudando al pueblo a levantarse. Entonces, él escucha de las obras de Cristo y le mandó a preguntar por medio de dos discípulos. O sea, seguramente estos dos discípulos lo estaban visitando en la cárcel. Y él los utiliza como mensajeros. Y le dice, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Yo creo que esta pregunta es una pregunta muy justa. Muy justa. Porque San Juan Bautista no iba a tener todo el conocimiento perfecto del plan de Dios. No lo podía tener. Entonces, él conoce la profecía, él sabe que van a ser de una virgen, que va a venir de Belén, que es de la casa de David, ¿verdad? Y entonces, él como que se está cuestionando todo esto. Él bautiza a su primo, Jesús, en el Jordán, y de momento su primo está haciendo todas estas cosas. Entonces, él dice, bueno, pues aquí creo que sí. Está en la cárcel, cuando uno está bajo presión, a veces uno puede, la visión se nubla. Y cuando uno está bajo enfermedad, bajo una crisis, bajo un problema, en un divorcio, problemas con los hijos, puede que uno no vea bien. Puede que uno no esté claro. Y ese es humano, ese es de los seres humanos. Y San Juan era tan humano como usted y como yo. Entonces él manda una pregunta y le dice, oye, ¿eres tú? Dímelo, reafírmamelo, porque si eres tú, ok, y si no eres tú, pues hay que seguir anunciando el Mesías, ¿no? Y Jesús, y lo cual es una pregunta para mí muy justa, esto no es que esté dudando de Cristo, no, esto es que la fe está buscando entendimiento, ¿ok? Como decía Santo Tomás de Aquino, Fide quarens intellectum, en latín, que quiere decir la fe buscando el entendimiento. La fe buscando respuestas. Y Jesús le contesta, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¡Wow! Como quien dice, en caso de que alguien tenga duda, Ok, escuchen lo que estoy diciendo y miren lo que estoy haciendo. Y en el caso de Cristo, ¿qué estaba haciendo Cristo? Cosas maravillosas. Que los ciegos vieran, que los cojos andasen, que los leprosos quedaran limpios, que los sordos oyesen y que los muertos resuciten y que los pobres se les anuncie el evangelio. Pero esto hay que verlo en dos niveles. Primer nivel, el nivel físico, ¿no? El gran milagro de que un cojo esté caminando, de que un ciego pueda ver. Segundo nivel, el nivel espiritual. ¿Qué implica que un cojo no pueda caminar espiritualmente? Que tenga un pecado que no le permita caminar. ¿Qué implica que un ciego espiritualmente no pueda ver? Que tenga una ceguera espiritual, que hay un pecado, que hay una problemática, que hay una situación que a ese hombre, a esa mujer, no le permite ver. Y de esos conocemos unos cuantos. Conocemos unos cuantos que por problemas personales no ven, no ven la luz, no pueden verle con claridad y se inventan 20,000 cosas para ver y se van a consultar oráculos. Allá le hacen caso a las pamplinas de Walter Mercado o las estrellas de usted y allá le consultan a la comadre que te lee las hojas de té y te lee la palma de las manos y los chichones de la cabeza y hasta las patas te leen, ¿verdad? Claro, por un pequeño precio de $25 el cantazo, ¿ves? Ah, buscando, ¿por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Están ciegos y quizás su ceguera esté justificada. Quizás esté pasando por un problema que ellos no pueden manejar y se desesperan porque la fe es pequeña y buscan en otras cosas. Pues también estos, ¿verdad? Espiritualmente hablando, también se liberan. Mira qué maravilla. Entonces los leprosos quedan limpios, físico, pero los leprosos espirituales quedan limpios también con la luz de Cristo. Los sordos oyen, físicamente hablando, pero los sordos espirituales que no quieren escuchar, para no tener que hacerse responsables por sus vidas, ¡boom!, también se dan contra el piso y de momento escucha, habla Señor que tu siervo escucha. Los muertos resucitan. Los muertos físicos y también los muertos espirituales, porque mira que hay mucha gente que está muerta espiritualmente hablando y llenan su Navidad con muchas cosas y mucha comida y muchos regalos y mucha decoración, pero por dentro están vacíos, están muertos. Y también los pobres, a los pobres se le anuncia el evangelio, tanto a los pobres materialmente como a los pobres espiritualmente. Y entre ellos muchos ricos, ¿eh? Los ricos que están, quizás varios ricos que espiritualmente están faltos, necesitados, también a ellos se le anuncia el evangelio. Y termina Cristo diciendo, dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí, o sea, aquel que tiene la fe. Y dichoso, o sea, es alegría, alégrate. Si tú no estás defraudado por Cristo, si tú tienes tu fe en Cristo Jesús y sabes que con Él todo es posible, cuéntate entre los dichosos. Dos puntos. El primer punto, ¿verdad? ¿Quieres saber si un profeta está diciendo la verdad? Mira sus frutos. ¿Ok? Si tú quieres saber si alguien que te predica desde una plaza, un púlpito, desde aquí, desde allá, está diciendo la verdad desde su corazón, mira sus frutos. Si es una persona, un hombre o una mujer, que da vida, ¿eh?, que da esperanza, que da aliento, que apoya al pueblo, que trae organización, que no trae caos, no trae chisme, no trae sal, pan, pan, el vino, vino, y vamos a hacer una calzada en el desierto, ¿verdad? Pues esa persona es de Dios. Pero si es una persona que se llena la boca con cuestiones de Dios y es el primero que crea confusión, es el primero que crea división, que crea chisme, es el primero que funciona de una manera velada con segundas y terceras agendas, eso no viene de Dios. Y el punto es que al final de los tiempos todos tendremos que dar cuentas. Así que, ¿quieres tú saber si una persona está actuando en nombre de Dios, observa sus frutos. Eso es todo. Mira qué fácil. Dice la Escritura, cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. Y dice, ¿qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. Esto es muy interesante, porque este es Cristo hablando de la función, de la tarea de San Juan Bautista, ¿no? ¿Y qué dice? ¿A quién fueron ustedes a ver al desierto? ¿O qué fueron a ver ustedes al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Una caña sacudida por el viento es una... Primero, la primera pregunta es, ¿existen cañas en el desierto? ¿O de qué desierto estamos hablando? Porque hay diferentes tipos de desierto. Tú te vas a Arizona y el desierto de Arizona es muy diferente al desierto egipcio, ¿no? Te vas a México y un área desértica de México es muy diferente al desierto de Arizona o al desierto de Egipto o al desierto de Persia. Son diferentes. Así que lo primero que tenemos que hacer es abrir esa imagen de lo que es un desierto. Pero bueno, asumiendo que hay una caña en el desierto, ¿qué de especial tiene? Absolutamente nada. O sea, si ustedes fueron a ver una cosita de lo cotidiano, pues no. San Juan no cae en esa clasificación. Y dice, ¿fueron ustedes a ver un príncipe? ¿Un hombre lujosamente vestido? En el desierto, caminando con los camellos y con los cabritos y con las ovejas, tú no vas a ver un príncipe vestido de gala. O sea, eso es algo extraordinario. No, algo especial. Y los príncipes están en los palacios. Los palacios, por lo regular, no se encuentran en medio del desierto. Entonces, ¿a qué vamos? Jesús dice, si tú estabas esperando una cosita cotidiana, así, ordinaria, no lo encontraste en San Juan. Y si estabas esperando un príncipe, una cosa extraordinaria, una cosa fuera del otro mundo, físicamente hablando, no lo encontraste en el desierto. Porque Juan, este profeta, no llena esos estereotipos. Dice, no, ya que los que visten de lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? A ver un profeta. Y ahí cambia toda la dinámica del discurso de Jesús. ¿Con qué intención fuiste al desierto? ¿Con qué intención fuiste a escuchar a este hombre? Y yo les pregunto, ¿con qué intenciones vamos nosotros a la iglesia? ¿Con qué intenciones hacemos una marcha por los inmigrantes? ¿Con qué intención organizamos la kermés en nuestra parroquia? ¿Con qué intención llevamos nuestras familias? Hagamos una pausa y regresamos enseguida.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights. Todas tus penas y dolores.
estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, te estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Ahora seguimos con la segunda parte de la prédica del Padre Claudio.
Luego entonces, la pregunta fundamental que el Evangelio nos obliga a hacernos es, ¿con qué intención? ¿Con qué intención hago yo todas estas cosas, no? Y dice, ¿a qué fueron pues? ¿A ver un profeta? Y Cristo contesta, sí, yo les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Entonces, San Juan es el que prepara el camino del Señor. Cristo reafirma que efectivamente este es el profeta, que efectivamente este es el hombre que está preparándole a él el camino. Afirma su identidad como, ¿verdad?, Mesías, y afirma la identidad de San Juan Bautista. Y cuando tú estás centrado en Cristo, tú afirmas quién eres y afirmas quiénes son los demás, ¿no? Y si son personas de Dios y personas buenas y personas dedicadas, tú afirmas eso. Y si son personas con agendas que vienen con otras intenciones, también lo dices, ¿no? Tú afirmas lo que hay en los demás si estás centrado en Cristo. Y dice, yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que San Juan el Bautista, ¿no? Entre los mortales, entre los hombres. Dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. O sea, que a pesar de que este es un gran profeta, a pesar de que este es un hombre con una gran misión, preparar el camino para Cristo, en el reino de Dios, el más pequeño, el más humilde, el más sencillo, es más grande que él. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente cuando la identidad está basada en Cristo, no en lo demás, no en cuánto sepas, no en cuán lindo eres, no en cuánto dinero tengas, no, cuando estás basado en Cristo, eso se le llama humildad. Lo que ves es lo que hay. Esto es lo que hay. El humilde propone, enseña lo que hay, lo que tiene. No se pone con cosas que no son. Entonces, cuando somos humildes, o sea, cuando hablamos de lo que hay, cuando esto es así, somos considerados, según Cristo, como más grandes que este profeta, que fue un gran profeta, San Juan Bautista, y que tuvo una misión muy linda en preparar el camino del Señor. Y así pues, hay que regocijarse, hermanas y hermanos. Hay que hacer fiesta, porque se acerca, se avecina, ya Cristo está por venir. 2 semanitas más y estaremos celebrando esa noche buena. Estaremos celebrando esa Navidad con ese gozo entre familia, intercambiando regalos, intercambiando dones. Pero vamos a prepararnos para eso. De hecho, ese es el punto del Adviento, ¿no? Preparar el camino, prepararnos para él. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Mis queridos radioescuchas, esta es la época donde tenemos que hacer todo lo posible para preparar el pesebre de nuestros corazones. Sí, qué bueno que adornas la casa, eso es muy lindo. Sí, qué bueno que compramos ropa nueva para las festividades. Sí, qué bueno que tenemos preparado comidas y fiestas. Todo eso es muy bueno, bendito Dios. Pero más bueno, mejor es que la preparación sea interna. Que la familia, por ejemplo, vaya a la misa en estos domingos. Que la familia vaya a los servicios de confesión, de reconciliación. Que la familia vaya y haga su oración. Que en la casa, cuando pongan el nacimiento, lo pongan y hagan un rezo. Es eso, es así. Eso es preparación. Todo lo demás es cosmético. Todo lo demás es adorno. Y si el adorno no está substanciado, ¿verdad? No está basado en una cosa más permanente, que es tu vida espiritual, el adorno es por encima, es pintura y capota. No es lo que verdaderamente significa. De ahí, hermanas y hermanos, que vamos a apurarnos. Y vamos a hacer todo lo posible por arreglar nuestra existencia, ¿verdad? Todo lo que esté torcido, enderezarlo. Todo lo que esté oscuro, darle luz. Todo lo que esté incompleto, completarlo. Su confesión, su oración. Si se tiene que casar por la iglesia, empiece los planes de matrimonio por la iglesia. ¿Ok? Para que puedas recibir tu comunión. ¿No? No te alejes de la Eucaristía. ¿Ah? Que si hay un servicio de una misa, un rosario o algo que a ti te llena, que te llama la atención, no te dejes llevar porque hace mucho frío. Ponte un abrigo y ponte unas botas calientitas y vámonos. Como para irnos de compras, ¿verdad? El día después de Acción de Gracias estamos a las 4 de la mañana con frío en la tienda, locos porque abren la tienda para conseguir los especiales. Pues ¿por qué vamos a hacer menos con Dios? ¿Por qué vamos a hacer menos con Cristo? ¿No? Así que, hermanas y hermanos, vamos a aprovechar este tiempo y vamos a acercarnos más a Dios, más a Cristo, y vamos preparando el pesebre de nuestros corazones. ¡Alégrate, pueblo hispano, porque Cristo está por llegar!
Padre, queremos empezar con varias peticiones, sí. Y después tenemos 3 llamadas, personas que gustan hablar con usted.
¿Cómo no? Primeramente, oremos, hermanas y hermanos, y pedimos por Rolando Silva y su familia que salen a México hoy al mediodía, para que Dios Todopoderoso envíe sus ángeles y los lleve a México y los devuelva sanos y salvos. Pidamos por la salud de Celia Silva, para que se recupere pronto y siga sirviéndole a su Dios. Pidamos por los cursillistas, por todos los cursillistas de la Arquidiócesis de Chicago, de una manera muy especial por los hombres que están haciendo cursillos, señores, de fin de semana en Sante Dubíges, para que sus corazones puedan decir de colores. Pidamos por fortaleza de la familia Vega, que están pasando por un momento muy duro, muy difícil. Dios, sé tú su fortaleza. Pidamos por las mujeres que han abortado, ¿verdad? Para que se den cuenta de ese pecado tan grande. Se den cuenta que ellas están llamadas a dar vida y no a quitarla. Y también por aquellas que piensan abortar. Señor, quítale ese pensamiento. Purifica esas mentes. Y que se den cuenta, que realicen que un hijo es una bendición. Y que si no pueden mantenerlo, que lo den a otra persona que pueda darle una oportunidad a un ser que no pidió venir a este mundo. Y todo esto, Señor, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Gracias, Padre. Ahora seguimos con la primera llamada, el señor Oscar Reyes. A ver.
Sí, muy buenos días, Padre.
Buenos días, don Oscar. ¿Cómo se
muchas
encuentra?
Muchas gracias. Aquí disfrutando su reflexión. Nos encanta siempre escucharlo.
Gracias.
Aprovechando el tiempecito ahorita que me pude lograr contactarme, sí. Solamente para dejarle saber que esta mañana a las 5 de la mañana salió una caravana en peregrinación de acá de Melrose Park, de la iglesia de San Charles Borromeo, Monte Carmelo.
Wow.
Como apoyo a los cursillistas, las esposas están muy contentas.
Bendito
porque
Dios.
Sus esposos se animaron a ir a vivir ese retiro.
Bendito Dios.
Están haciendo un sacrificio muy grande, están caminando mujeres descalzas en la nieve.
Wow.
Para que estos cursillistas pues puedan abrir su corazón y pues aceptar esa invitación que se les viene a su corazón de la gracia de Dios. Ahorita parece que ya están a punto de llegar a donde se está viviendo el retiro.
Uh-huh.
Esto es una palanca muy grande para, bueno, los que no son cursillistas pues no saben lo que estamos hablando, pero de hecho pues es más que nada un sacrificio en
así
apoyo
es.
A todas las personas que decidieron vivir este cursillo.
Así es, y bendito Dios, ¿no? Gracias por informar eso, porque muchas personas no saben, no conocen hasta dónde va una persona que ama a otra persona, ¿no? De hacer
sí.
sacrificios tan grandes para que cambien esos corazones y mejoren, ¿no? En el Dios, en el Señor. Y estamos rezando muchísimo por ese cursillo, hermano Oscar. Y estamos rezando muchísimo para que Dios se manifieste a través de ese grupo de hombres. Y juntos en oración vamos a pedir que Dios haga maravillas con ellos.
Bueno, pues sí, Padre, y bueno, encantado también de escuchar aquí el programa y pues a la misma vez apoyando también al grupo de allá. Y bueno, al ratito una cita a las 10 por allá por providencia de Dios.
Con el favor de Dios, y que Dios Todopoderoso nos escuche y nos dé todo lo necesario para seguir caminando, y que viva el movimiento de cursillo.
De colores, Padre.
De colores, hermano. Chao.
Hasta luego, Padre.
Ahora, Padre, tenemos a la señora Natalia que quiere hacer un testimonio.
¿Cómo no?
Buenos días.
Sí, buenos días, Padre.
Doña Natalia.
Sí, ¿cómo ha estado?
Bien, ¿y usted cómo se encuentra?
Muy bien, gracias a Dios.
Bendito Dios.
Sí, mire, Padre, yo nada más hablo para dar un testimonio.
¿Cómo no?
Acerca de mi hijo.
Okay.
Tengo un hijo especial que ya tiene 19 años.
Sí.
Entonces, siempre le habían dado los ataques epilépticos.
Sí.
Desde los 6 meses. Entonces, yo siempre se lo encomendaba a Dios y rezaba y todo. Le digo, pues que se haga su voluntad, porque he dado cuenta que le daban todos los días hasta 4 veces.
Wow.
O sea, era constante, y sobre todo en las noches y sin dormir, y así un sufrimiento constante, sobre todo por él, ¿verdad? Que cómo
claro.
quedan, todo, y por uno también.
Claro.
Porque pues no puede uno hacer nada, nomás ofrecer sus sacrificios, sus sufrimientos, porque uno los ve y los ofrece por tantas necesidades del mundo.
Así es.
Y entonces, fíjese que gracias a Dios,
uh-huh.
hace 4 meses,
uh-huh.
ya que fuimos a México y regresamos,
sí.
mire, Dios nos hizo el milagro.
Wow.
Ya ni un ataque. ¡Es
bendito
increíble!
Dios.
No, estamos maravillas, contábamos día con día.
Bendito Dios.
Y ahora ya hace 4 meses, y luego le decimos a la doctora y no lo quería creer, y dice, es imposible. Claro. No se le pueden quitar sin operación, sin nada, no se puede.
Claro,
pues
claro.
Ella no tiene fe, pero nosotros sí. Exacto.
Así
y entonces,
es.
Imagínese, para que vea que Dios está vivo y Dios sigue haciendo milagros y Él
es.
Sabe cuándo, y estamos muy contentos.
Eso es, Natalia, sí. Y gracias por ese testimonio, y así es, mira, sí. Es nunca perder la fe,
sí.
Nunca, nunca, aunque la cosa se vea muy oscura, aunque uh-huh. la cosa se vea muy negativa, aunque el mundo te diga, ¿verdad? Que pierdes su
sí.
tiempo,
sí.
No, porque el mundo no te va a salvar, a Exacto. ti te salva Dios, y te va a salvar la fe que tú tengas en Él.
Así es.
Así que felicidades
gracias,
por ese regalo.
Padre. Gracias.
Y gracias por ese testimonio tan lindo, Natalia.
Sí, padre,
y que Dios
gracias.
Te proteja a ti y a tu hijo.
Sí, felicidades por el programa y siga adelante. Que Dios lo bendiga.
Mil gracias.
Dios
te bendiga.
Adiós.
Qué belleza. Un testimonio muy lindo, preciosísimo.
Ahora siguen las llamadas, padre. Ahora ¿qué? Tenemos el señor Carlos Díaz uh-huh. De Santa Ita.
Carlitos.
Padre, ¿cómo está?
Bien, Carlitos. Contentísimo de escuchar tu voz. ¿Qué se cuenta?
No, pues aquí, mire, cada semana lo escuchamos cuando podemos, pero... La que es una serviente fiel de ustedes, Lupita. Cada sábado no se lo pierde.
¿Cómo está Lupita? ¿Bien?
Ella está bien, padre, pero bien. Primeramente hablamos para saludarlo.
Gracias.
También felicitar el programa que tiene usted, que es muy bueno.
Gracias, hombre.
Nos abre la mente y el corazón también.
Claro, claro, claro.
También le hablaba para... tenemos un pequeño problemita con una hermana de Lupita que está en México y
sí.
fue diagnosticada con cáncer, leucemia.
Ay, bendito. Bendito Dios, bendito Dios.
Está muy, pero muy grave, padre.
Sí, sí.
Lupita
pues,
está, usted sabe un poco.
No, claro, Lupita que es tan sensitiva y que se preocupa tanto por los demás, ¿no? Y que imagínate por una hermana. Mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Tú no sabes si Lupita estará escuchando el programa?
Sí, está aquí ella.
Pues vamos a orar, ¿ok?
Sí.
Vamos a orar ahí, la pones cerca de la radio, del teléfono. Lupita, vamos a orar por tu hermana. Okay, por tu hermana y por todos los que están padeciendo cáncer. Vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos en un Dios verdadero, transparente y vivo, Lupita. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.
Amén.
Dios Todopoderoso, escucha la oración por esta dama, por esta mujer que padece cáncer. Señor, tú eres un misterio. Y también sabemos que la vida, al igual que la muerte, son misterios. Pero lo que no es un misterio es lo que tú puedes hacer por nosotros. Bendice, Señor, a esta hermana que está sufriendo en México de cáncer. Bendice a todos los enfermos de esta enfermedad, Señor. Y dale lo necesario a esta alma para que te siga sirviendo. Dale lo necesario, Señor, para que esta dama pueda sentir que no está sola y que tú estás con ella. A sus familiares, dale, Señor, la fe, dale la entereza, dale el temple para poder llevar esta cruz, esta enfermedad y ser por ella, que ahora ocupa tanto apoyo. Por ella te pedimos, Señor, lo mejor que puedas darle. Y por todos los enfermos de cáncer, pedimos tus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Amén.
Dile a Lupita que no se me desespere, ¿ok? Que se me centre, que yo la conozco. Ella es una mujer centrada en Cristo. Y continuaremos en oración por su hermana.
¿Okay? Padre, muchas gracias.
Dios te bendiga, Carlitos. Cuídate mucho.
Bueno, yo con el tiempo le voy a hablar por teléfono y quisiéramos saber si podría ella, Lupita, hablar con ustedes.
Cómo no, cómo no. Ahí me llaman.
Muchas gracias. Dios lo bendiga.
Vayan con Dios.
Gracias.
Muy fuerte eso, ¿no? Tener un familiar y que tú no puedes hacer nada en la distancia.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero aquí sí se
Pero
puede hacer algo, que es la
orar,
oración. Claro
orar
que sí.
En comunidad.
Claro que sí.
Definitivamente. Ahora tenemos a la señorita María Alcea. Uh-huh. Buenos días.
Buenos días.
María, buenos días.
Buenos días, Padre Claudio. ¿No se acuerda María Alcea?
Claro que sí. Maternity BBM.
Ay, Señor, me lo bendiga.
¿Qué se cuenta, doña María?
Mire, hermano, le estoy llamando, padre, para pedirle un gran favor.
A ver, dígame.
Por el esposo de mi sobrina, que
sí.
está malísimo en el hospital.
¿Qué tiene?
Pues mire, mijo, y la verdad que le dice que está bien mal, le están haciendo análisis, no sé qué, no me han dicho qué es lo que tienen.
Okay.
El apellido se llama Jamón, pero apellido no lo sé, pero con mi sobrina se llama Marta Mercado, será así.
Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña oración, ¿ok, doña María?
Por eso, hermano, que Dios tenga misericordia de él.
Vamos a centrarnos y decimos, Dios Todopoderoso y Eterno, te presentamos a Ramón que está en este hospital en este momento. Señor, ilumina a esos doctores. Señor, ilumina a todos aquellos que los están asistiendo a él para que descubran esta enfermedad y la puedan tratar. Señor, te pedimos por este hijo para que se acerque más a ti y que esta enfermedad no sea en vano, que esta enfermedad dé frutos de fe en él y en otras personas que vean esta condición. Te lo presentamos, Señor, bajo tu sacratísimo nombre y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
María, vaya con esa confianza y gracias, vaya centrada en Dios.
Que el Señor me lo bendiga.
Amén. Llévele bendiciones a don Ramón, ¿ok?
Que así sea, hermano. Bueno. Y también cuando oren, le voy a pedir oración por todos los enfermos y también por las almas espirituales, especialmente por las mías espirituales.
Amén.
Usted las conoce, que ya mis dos hijos se me fueron con Dios.
Amén, amén, que así sea. Cuídeseme mucho, doña María.
Que así sea, mijo. Lo quiero ver pronto, ¿ah?
¿Eh? Oh, cómo no, haremos lo posible.
Que así sea.
Cuídese mucho.
Ok, amén, bye.
Amén. Qué maravilla, ¿no? El pueblo expresándose, manifestándose, pidiendo, dando testimonio, compartiendo, haciendo preguntas. Ese es el pueblo de Dios y así lo queremos. Lo queremos vivo. Queremos un pueblo de Dios transparente, un pueblo de Dios que aunque sea por esta hora, nos unamos en oración y porque con Cristo todo, nuestro Dios es el Dios de los imposibles. ¿Ah? Nuestro Dios, a través del profeta Isaías, dice que Él construye calzadas en el desierto. O sea, que Él te hace una avenida donde no se puede. Imagínate una calzada, ¿verdad? Con sus canales, con sus palmeras, un camino bien grande, organizado, plano, bonito, arreglado, en el desierto. Óyeme, ese es grande. Pues ese es tu Dios, Radio Escucha. Él lo puede todo. Y hoy se lo recordamos, papá Dios, Diosito, sé por mí. Esto es lo que yo necesito, no lo que yo quiero, ¿verdad? Sino lo que yo necesito para poder seguir hacia adelante. Sé por mí y que siempre se haga tu voluntad. Ahí viene la humildad. El hombre o la mujer que dice, Dios, que siempre se haga tu voluntad, es humilde, es el más pequeño, y acuérdate que dice el Evangelio que aquel que sea humilde es más grande inclusive que hasta San Juan Bautista. ¡Wow! Increíble esto. Así que hermanas y hermanos, nos organizamos y ponemos nuestra confianza en Dios en este tercer domingo de Adviento. ¡Gaudete! ¡Alegría! A ver, Alejandro, ¿cómo estamos?
Ay, hay muchas llamadas. Okay. Tenemos varias peticiones.
Ok, muy bien. Hermanas y hermanos, oremos. Oremos por María Cortés, que está sufriendo una depresión muy profunda, para que Dios quite el velo de esa depresión y de esa tristeza, y por problemas de salud que ella tiene. Por la señora Victoria Íñiguez y su familia y sus intenciones. Pidamos por el señor Vega, que tiene un tumor en el cerebro, Señor. Ese tumor que se deshaga, Señor. Ese tumor que no le afecte, Señor, en su vida. Ese tumor, Señor, que de una manera u otra pueda ser tratado, pero que se haga tu voluntad, no la nuestra. Pidamos por Santos Ávila, que está muy enfermito. Santos, no estás solo. Dios está contigo. Y pidamos también por Chloe, ¿verdad? Por Chloe, que cumple 13 añitos, para que Dios Todopoderoso la proteja y la haga crecer en sabiduría, estatura y en amor. Y también ciertamente por Victoria Íñiguez, que está en la línea. Uh-huh. A ver.
Buenos días.
Buenos días, padre.
Doña Victoria, ¿cómo se encuentra?
Que Dios lo bendiga. Yo creí que no iba a alcanzar a saludarlo. Me da pues, tanto gusto.
Casi, casi que no. Porque...
Oiga, como dice usted, padre, Jesús hace crecer flores en un cerro donde no hay nada, padre.
Así
para
es,
Dios no es imposible.
Así es.
La Santísima Virgen, padre, ¿cómo dio? Le dice a Juan Diego, vete al cerro donde hay pura piedra, puro nopal y salen flores.
Así es.
Mire, para gloria del Señor,
siempre que voy a México me llevo mi Biblia.
Sí.
Y cuando volvemos de México para acá, venimos por Aguascalientes y yo con mi Biblia. Empiezo a darle a mis hijos sus tortas, su comida, y la judicial nos detiene.
Uh-huh.
Y nos dice, bájese señora, bájense todos, porque acaban de robar una camioneta como esta. Uh-huh. Sí, como no, me bajo. Y empiezan a esculcar, y yo con mi Biblia en mi brazo.
Claro.
Y dice, ¿no traen armas? Le digo, no, señor, mire, pase. Dice, ¿cómo no? Ahí trae usted un arma en el brazo. Y le digo, ¿cuál? Dice, la palabra de Dios. Y le digo al judicial, con chica ametralladora traía, le digo, ¡amén! ¡Gloria a su santo poder! Y hace, señora, si todos anduvieran con esa arma, esa Biblia en la mano, no estuviera el mundo como está.
Así es, doña Victoria.
Y gloria a su santo poder,
Padre. Y gracias por ser un soldado de Cristo.
¡Amén! Que Dios nos los bendiga, y nos estamos preparando, mis nietos y mis hijos, mis nueras, para la posada.
Así es.
Que
así
Dios
es.
Los bendiga, vayan Padre, con por Dios. Sus oraciones.
Vayan con Dios.
¡Amén! ¡Bye!
¡Bye! Queremos anunciar, antes de cerrar el programa, que la posada arquidiocesana en Catedral este año no se llevará a cabo. Por diversas razones ha sido cancelada. Así que no habrá este año, este domingo, posada arquidiocesana en Catedral. Así que cuídense mucho y vayan a sus posadas, en sus parroquias, y a ver lo que nos depara el futuro.
Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos este día. Que Dios los bendiga.
A todos ustedes. Chao.
A la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Y así me marchiré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. And by visiting the site of its monthly Spanish-language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Simplemente por no saber.